Este sermón yo le he titulado La fidelidad al rey. Él nos demanda fidelidad a su pueblo, a sus hijos, pero también a cualquiera es invitado a formar parte de su reino. Y una vez entrando en su reino como sus hijos, como sus súbditos, pues somos llamados a serle fieles. En este Evangelio de Lucas, capítulo 19, permítanme darle la lectura. Después del incidente de Zaqueo, leemos lo siguiente, dice en el versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Oremos. Padre bendito, agradecemos porque estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, depender completamente de ti. Y pedimos humildemente que mandes a tu Espíritu Santo para que nos capacite en este momento para aprovechar tu palabra, los nutrientes que tiene para nuestra alma, para nuestro espíritu. Queremos que te glorifiques, Señor, y este tiempo es completamente tuyo. Te ruego, Padre, que tengas a bien usar mi vida y utilices mis labios únicamente para transmitir tu mensaje. Danos a todos, Señor, corazones dispuestos para escuchar lo que tienes para nosotros esta mañana. En tu nombre nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver 3 cosas en este sermón, 3 elementos que tienen que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fidelidad que Él exige a sus hijos, y vamos a ver también quiénes rechazan al Rey, y también el juicio del Rey. Estas 3 cosas las vamos a plantear por medio de esta parábola, y también en los versículos siguientes. Y si recordamos un poco, siguiendo el evento cronológico de la vida de Jesús, vimos que Él cierra su ministerio en Galilea. Él predicó mayormente fuera de Jerusalén, estuvo al norte, donde está toda la región de Galilea. Llegó un momento en el cual dice, ya me dirijo, estoy decidido a ir a Jerusalén. Pero hay un periodo de días que él pasa también dando enseñanzas a esa región que está intermedia entre Galilea y Jerusalén, que se le llama Perea. Y ahí se encuentra la ciudad de Jericó. Hay bastantes escritos, elementos que nosotros vemos en estos pasajes, como el de la vida de Zaqueo, como este hombre que recibe la vista antes de entrar a Jericó. Y lo que vemos ahora es ya dispuesto a la puerta de entrar a Jerusalén. Hay algo que solamente está registrado en el Evangelio de Lucas y es esta parábola, la parábola de las 10 minas. Entonces debemos de entender siempre que para comprender el mensaje de una parábola, la clave siempre está en el por qué se genera. Y aquí lo vemos en el versículo 11, el propósito de que Jesús dijo esta parábola. Dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Estas cosas son las que acaba de pronunciar respecto a Zaqueo. Vemos el versículo 9 y 10, cuando Zaqueo hace una declaración pública de que es transformado, que decide tener a Jesús como la perla de gran precio, y no le estorban sus riquezas. La última vez vimos que él entrega todo a prisa y gozoso. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros podemos imaginarnos esa escena en la cual todos glorificaban, Jesús hizo lo imposible, ver al rico corrupto, al peor de los pecadores, entregarse a Jesús y dar todo de corazón, poniendo primero a Dios antes que sus riquezas. Jesús termina, cierra este mensaje en la casa de Zaqueo y prosigue con la parábola siguiente. Él ya está literalmente emprendiendo su camino hacia Jerusalén. Y hay tanta expectativa, tanta alegría, tanto deseo de los judíos de ya establecerle como rey. Ellos están hablando completamente de sus maravillas. Ellos están 100% convencidos de que el reino de Dios ya se iba a manifestar ese mismo día. Ya está camino a Jerusalén. La distancia de Jericó a Jerusalén son 27 kilómetros. Entonces, él está a la puerta y nota en los corazones de todas las personas que hay esa expectativa errónea del reino que iba a establecer Jesús. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 61, los versículos 1 y 2 los pronunció Jesús en la sinagoga cuando él inicia su ministerio, pero se detiene ahí, porque él solamente venía a establecer el reino en los corazones de los hombres. Pero parece ser que toda esta multitud se imaginaba que ya se iban a cumplir lo que dice los versículos 2 en adelante de Isaías 61. Estaba profetizado que su Mesías iba a hacer lo siguiente. Entonces imaginémonos en el corazón de cada uno pensando que se hacía realidad lo siguiente. Dice así Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y continúa dando puras promesas que en ese momento ellos pensaban que ya se iban a cumplir. Estaban siendo esclavizados por el imperio romano y dijeron: ya llegó nuestro libertador y nos va a dar tantas bendiciones en muchos sentidos. Continúa el versículo 4 de Isaías: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y yo imagino que ellos decían: va a reunir a las 12 tribus, vamos a gobernar, va a derrocar al gobierno romano. Cosas por el estilo que sigue planteando, que siguen plasmadas en Isaías capítulo 61. Pero Jesús quería quitar esa expectativa y utiliza la siguiente parábola, que es la que vamos a entrar. Primero que nada, viendo algunos elementos de ella. Inicia la parábola así, en el versículo 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les digo: negocien entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos les aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y así empieza Jesús poniendo los elementos delante de todos ellos. Les hace ver que hay un hombre noble dando la figura de él mismo, pero hay un elemento donde él dice: se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y tenemos que entender que los elementos de este propósito de Jesús era recibir el reino, pero después de la ascensión de Cristo al cielo. No era inmediato el reino pleno. Él quería primero que nada establecer ese reino en los corazones, pero la plenitud de ese reino sería hasta que él muriera, resucitara, ascendiera al cielo, y de esa manera, al regresar, él ya pudiera proseguir con lo siguiente. Pero para entender mejor esto, les invito a que vayamos al libro de Efesios 1:20. Y nosotros podemos ver que este es el sentido de lo que quería Jesús, que no perdieran de vista. Quizá la multitud era muy difícil introducir esto en sus pensamientos, pero dijo esta parábola porque iba a lograr fruto en sus discípulos. En el versículo 20 leemos Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y continúa, somete todas las cosas bajo sus pies, y en realidad este es el momento en el cual se le entrega el reino a Jesús. Ellos no sabían qué iba a suceder plenamente, habían ciertos pasos que tenían que ocurrir, como su muerte, ascensión, glorificación. Y también la parábola nos muestra un elemento que dice una mina. Menciona 10 siervos y menciona 10 minas. Tenemos que empezar a detenernos poco a poco y ver los elementos de esta parábola, porque son figuras que Jesús da con una enseñanza única, una sola interpretación. Y viendo estos elementos, hermanos, nosotros vemos que hay un número 10, es por así decirlo un número perfecto en el cual se pudiera englobar todos los súbditos de Jesús. Es un noble, pero que tiene siervos, y la palabra clave ahí, mejor traducida, es esclavo. Era el término mejor utilizado o conocido en ese contexto cultural de Jesús. Habían esclavos, y es la palabra que utiliza Jesús. Un hombre con esclavos les da una mina a cada uno. Podemos ver que esta parábola difiere mucho a la parábola de los 10 talentos. En los 10 talentos vemos elementos muy diferentes. Aquí vemos tres clases de personajes. Vemos siervos fieles, siervos infieles y vemos enemigos. Y vemos un valor único que se le da a cada uno de los 10. En la parábola de los talentos, que se ve más adelante y en otro contexto, vemos solamente dos clases de personas y vemos una diferencia en valores que se les entrega. A unos se les entregan 5, 3, diferente cantidad, pero esta parábola debemos de tener en cuenta que es un solo elemento a cada uno. Lo que mayormente sugieren algunos estudiosos, podemos verlo como que Él otorga el Espíritu Santo. También podemos pensar, imaginar que es el Evangelio o los medios de la gracia para los creyentes. Si son esclavos de este amo, se les da exactamente lo mismo. Conocemos que al creyente se le da el Espíritu a todos por igual. Los dones se dan conforme a la soberanía de Dios. Las habilidades para hacer crecer a su cuerpo son otra clase de medida, pero esta es una medida única. Algunos dicen, son los medios de gracia como la oración y la palabra de Dios que todos los creyentes tenemos a nuestra disposición. Pero en lo personal, a mí me gustaría que lo planteáramos todo esto que acabo de mencionar de manera principal. Sin embargo, también yo entiendo que es absolutamente todo lo que poseemos, tantos bienes materiales, vida, salud, habilidades, dones, todo le pertenece a Dios. Y eso es lo que debemos de entender. Nosotros, todo lo que poseamos, al usarlo, debe de glorificar a Dios. Todo le pertenece a Él. Entonces, vamos a proseguir y ver lo que dice el versículo 15. Aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este hijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vemos otro elemento aquí, hermanos, que es el elemento de la rendición de cuentas. Y es algo inevitable. Jesús, el hombre noble, recibe el reino, al volver, empieza a llamar cuentas a sus siervos, a sus esclavos. Entonces, el propósito que podemos también empezar a ver de esta parábola es introducir en la mente de los discípulos de Jesús que ellos van a rendir cuentas de todo lo que se les haya entregado. Si es el Evangelio, si es la gracia y cualquier otra cosa proviene de Dios. Él es el soberano y deben de empezar a vivir con un estilo de vida diferente. Y así es para cada creyente. Tenemos que rendir cuenta de todo lo que poseemos. Vemos también, hermanos, que hay humildad en la rendición de cuentas. Y así es como nos plantea este pasaje. No vemos que ellos plantearon su rendición de cuentas. Aquí está mi informe, ahí léelo y a ver cómo me fue. O a lo mejor otro llegó y dijo, no, pues sí me esforcé, hice bastante, invertí, trabajé diligentemente y te pude producir esto. La actitud es de humildad, hermanos, porque dicen, tu mina, a ti te pertenece, tu mina ha producido, y en ese orden, produjo 10 minas, el otro dice una mina. Para definir un poco este valor de la mina, equivale a 100 dracmas, una moneda que equivalía al salario de un día. Entonces 100 minas es más o menos el salario de 3 meses que recibía un trabajador normal. Es una cantidad muy pequeña en comparación a los talentos de la otra parábola. Pero entendiendo, es algo que se les da en el mismo volumen, una mina a cada uno. Ellos negocian y al momento de rendir cuentas se ve esa humildad. Tu mina, Señor, ha producido 10 o 5 minas. No fue mi habilidad, todo fue por lo que tú me diste. Ella fue la que produjo. Y debemos empezar también a aplicar nosotros lo siguiente, hermanos. ¿Qué tan seguido nos preguntamos y reconocemos todo lo que poseemos y lo entregamos hacia Dios? Señor, mi trabajo, pues es tuyo, tú me lo diste y aquí está lo que he podido lograr, lo pongo a tus pies. Entonces, es algo que debemos empezar a reflexionar, esa humildad, lo vemos en el que entrega 10 minas, en el que entrega 5 minas, y ahí podemos ver también que con el mismo don obtienen resultados diferentes. Podemos entender que todos tenemos el Espíritu Santo, el Evangelio, la gracia de Dios en el creyente, pero los resultados tienen que ver mucho con la diligencia que nosotros hayamos emprendido para ponerla a los pies del Señor, para poner a trabajarla, para darle los resultados a nuestro Dios. También vemos aquí, hermanos, que hay diferentes recompensas. No sabemos exactamente qué clase de recompensas recibiremos en el cielo. No hay mucho luz respecto a esto de las recompensas, específicamente qué va a pasar respecto a la fidelidad. Pero la Biblia, hermanos, sí nos dice que habrá diferencias. No sabemos exactamente cómo. Si a lo mejor la ubicación o habrán casas más grandes, habrán más coronas, habrán ciertos privilegios. Algunos piensan que puede ser algo aplicado únicamente en el periodo que nosotros conocemos en el fin de los tiempos como el milenio, que van a gobernar los hijos de Dios. Y también hay algo que alguien planteó, como el pasaje que nosotros vemos en Primera de Corintios. Al parecer hay una posibilidad de que gobernemos y juzguemos a los ángeles, así dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, ¿alguien planteó eso también? Es probable que se refiera a un cierto dominio del hombre redimido sobre los ángeles. Sabemos que en varios versículos se les da la cantidad de que son millones de millones. Probablemente son más ángeles que todos los hombres que han existido en la humanidad, pero no quisiera entrar más en ese aspecto, sino solamente tomar el principio y que veamos, hermanos, que sí es una realidad que hay recompensas diferentes respecto a la fidelidad. Cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a saber en qué consistió. A lo mejor Dios vela eso para que anhelemos más la fidelidad que la recompensa. es lo que pienso yo. Este énfasis entonces no debemos de perderlo de vista, más la fidelidad, el trabajar, el vivir siempre reconociendo de que todo le pertenece a Dios. De esa manera, en 2 de Pedro 3, los versículos 13 y 14, el apóstol Pedro dijo lo siguiente: nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y siempre ese es el mayor énfasis en la escritura. Sé fiel porque vas a recibir algo en lo eterno. Riquezas que no se comparan con las de aquí. Es lo que plantea esta primera parte de la parábola. Fidelidad. Se las da con un propósito y él, al momento de venir a pedir cuentas, implícitamente él quiere esa fidelidad. Son sus esclavos. No olvidemos que ese es el término que se le da a los siervos, que puede ser mejor traducido así. Pero en los versículos 20 al 23 nosotros vemos un cierto rechazo y leemos lo siguiente: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y aquí nosotros vemos una falta de fidelidad al rey en este esclavo. Él podemos percibir que siempre vio con cierto temor o con temor literal a este amo. Y ese temor, en vez de producirle diligencia, lo canalizó de manera pues completamente negativa. Fue alguien irresponsable. Él huyó de la responsabilidad que se le encomendó. Nosotros también vemos el carácter de este hombre noble. Tal vez estaba distorsionada la declaración de este siervo infiel al decirle, tú eres hombre duro, tú eres alguien que le gusta cosechar donde no siembras, y eso me produjo en mi temor. Pero el mismo hombre noble le afirma y le dice, tú ya sabías que era así y tenías que haber actuado de cierta manera. Yo creo que esto también, al entender que es la figura de Jesús, este hombre noble, debemos de reconocer esta faceta de su carácter, que es un Dios celoso. Es alguien que efectivamente, cuando tratamos de verlo de ese ángulo, podemos encontrarnos que toma muy en serio su gloria. En el libro de Isaías 42, el versículo 8 dice lo siguiente: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ni a otro, ni a los hombres, ni a ningún Dios que no existen, pero nadie puede tomar mi gloria. Yo soy el soberano, todo me pertenece, yo tengo el derecho de tomar, de delegar, y espero también recibir lo que yo no sembré, cosechar lo que yo no planté. Y aquí, hermanos, debemos de entender que este siervo, en cierta manera, perdió de vista esto. Podemos ver también esta faceta del carácter de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios 3, leemos los siguientes en el versículo 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si Dios es el que da el crecimiento, nada más podemos tener dos reacciones respecto a eso. O tomamos la actitud errónea de este hombre y decir, no, pues es que él se encarga de todo, pues ya él, ¿qué tal si la riego? Pues mejor le entrego la cosa tal y cual es. La otra es canalizarla de la mejor manera en cuanto a nuestra fidelidad, es decir, todo le pertenece a Dios. Si yo planto, si yo riego, hablando en el aspecto del evangelista, Cualquier cosa que usted y yo, hermanos, emprendamos, son recursos de Dios y tenemos que ponernos a los pies de Él. Entonces debemos de reconocer que Él es el que da el fruto. Él, por lo tanto, tiene todo el derecho de recibir ese fruto. A resumidas cuentas, este hombre que rechaza al rey es porque nunca le importó su causa. Recibe la mina y no la utiliza para nada, no le preocupó en absoluto el rendir cuentas. Entonces, concluimos, este hombre rechaza la orden del rey que se le da explícitamente. Me voy por un tiempo y mientras tanto tienes que negociar. Esa fue la orden, pero este hombre la despreció. Vemos ahora el juicio del rey en los versículos 24 al 26. Dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina, denla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y encontramos este otro elemento en la parábola, que es una ley del reino de Cristo, una recompensa mayor al que demuestra mayor fidelidad, y se le hace un despojo total al infiel. Este es un principio espiritual que vamos a ver siempre en el reino de Dios. Al parecer, cuando las personas replican y dicen, tomen la mina del que no hizo nada, entréguensela al que tiene ahora 10 ciudades, y hay cierto concepto de injusticia en aquellos que escucharon esta sentencia, esta orden. Dijeron, oye, él tiene mucho, ¿por qué le das más? Pero así son las reglas en el reino espiritual de Dios. Al que es más fiel, hermanos, Dios va a colmar más de ciertas bendiciones. Y el que es infiel, lo poco que se le dio, en este caso, se les reparte a todos de la misma manera. Y ese mismo se le va a retirar, se va a despojar al infiel. Eso es parte del juicio del rey. También los versículos 27 dice así, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén. Entonces, vemos que este juicio de este hombre noble que se convierte en rey destruye a sus enemigos. Y es también un principio de que si él da una orden, espera de fidelidad, si él da recompensas, también al que es infiel, le da un juicio terrible. Si estamos hablando, si Jesús se plantea a él como la figura en esta parábola, debemos de entender también lo que dice Juan 3:36, que es como podemos ver claramente el juicio que él trae a los infieles. Dice así el Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo podemos ver en dónde terminan los infieles, en el lago de fuego. Consumirá su castigo a los infieles. Hasta aquí, hermanos, no perdamos de vista que la audiencia a quien se le da esta parábola son judíos. Son judíos con la expectativa de que ya tienen un rey político que va a destronar al gobierno romano, y él les da todas estas figuras con un propósito, que piensen mayormente en la fidelidad al rey, y de que ese tipo de rey que ellos desean todavía va a tardar en venir. Dice, va a un lugar lejano a recibir un reino, va a tardar todavía más tiempo. Lo deja a la audiencia actual con ese sentir, que ellos sepan que el reino completo todavía va a tardar, él tiene que morir, resucitar, ser glorificado y hasta su segunda venida lo va a recibir plenamente. Pero también debemos de recordar, hermanos, que toda esta parábola, Lucas, inspirado del Espíritu Santo, agrega esta parábola al que le dirige, a los cristianos creyentes de esa época, entre ellos se encuentra Teófilo, y empieza a tener también aplicaciones a la iglesia. Ya había pasado todos estos eventos, ya habían matado a Jesús. También la mayoría concuerda que Lucas escribe después de que pasan ciertos eventos que pueden confirmarse en los siguientes versículos. Vamos a ver lo siguiente, nuevamente repasar la fidelidad al rey, el rechazo del rey y el juicio del rey en los siguientes versículos. Jesús se anticipa porque dice, yo estoy entrando a Jerusalén y ellos tienen una actitud incorrecta de cómo me tienen que recibir. Entonces, a propósito dijo esa parábola porque él ve el futuro y vamos a proseguir ahora sí y entender el sentido, la razón por la cual Jesús da estas palabras es porque ocurre lo siguiente. En el versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntare, ¿por qué lo desatan? Le responderán así, porque el Señor lo necesita. Entonces hay estas reglas espirituales que a lo largo del discipulado, de toda la generación de creyentes que anhelan la redención, estar en el cielo, se nos demanda fidelidad. Y aquí nosotros podemos ver que hay esa también paralelo de la parábola respecto a la fidelidad en lo que Jesús les ordena. Ellos están llegando a Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Betania es donde resucita Jesús a Lázaro y es ungido por una mujer que derrama un perfume en sus pies. Y ocurre que la autoridad de Jesús, a pesar de que él tiene esa autoridad, él es humilde en pedir las cosas. Él no ordena y dice, tráiganme ese burrito y si les dicen, les preguntan por qué, no ni contesten, no más traigan. Él dice en los otros evangelios, en Marcos y Mateo, dice, el Señor lo devolverá. Se los está pidiendo prestado. Entonces, podemos ver que es un modelo que nos deja a nosotros una actitud de humildad para pedir las cosas, aunque todo le pertenece a Él, somos llamados a tener esa misma actitud. Y vamos a pensar un poquito en esas personas que son enviadas. Dos discípulos les está enseñando esa característica que demanda de sus hijos, la fidelidad. Vayan allá, y ellos no renegaron, ellos obedecieron las palabras del Señor. E incluso también las personas que vieron desatando su burrito cuando les dice, el Señor lo necesita. Y dijeron, entonces le pertenece a Él, se lo voy a ceder. Entonces también vemos esa fidelidad entregada a los pies del Señor. Todas estas cosas, hermanos, son para que nosotros reflexionemos y pensemos si nosotros también actuamos así. Jesús nos da una orden, y si somos fieles, la vamos a obedecer. Si no somos fieles, vamos a desobedecerlas y terminar haciendo lo que hizo aquel siervo. Aquel siervo que dijo, no, yo no hago nada, la escondo, no voy a producir, no sigo esas instrucciones. Pero aquí vemos esa fidelidad al rey, incluso en los versículos 33 al 36 dice, fueron los que habían sido enviados, hallaron como les dijo, estaba desatado el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces ellos obedecen, y también vemos que toman iniciativa, poniendo sus mantos sobre el burrito, y subiendo a Jesús. Esa es la obediencia en los discípulos que son enviados, la reacción de los dueños. También podemos ver ese paralelo de la fidelidad respecto a la humina. Jesús les manda con autoridad, Él le pertenece a todos y ellos se lo ceden a Él. Y si recuerdan el elemento de la parábola, este hombre noble recibe un reino y aquí también lo recibe Jesús. En Mateo 21, cuando leemos el pasaje paralelo de la entrada triunfal de Jerusalén, Leemos esto en el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces Mateo dice, aquí viene tu rey. Era algo profetizado que también lo podemos tomar del profeta Zacarías, quien fue el que puso estas palabras. Pero me gustaría que vayamos ahí en Zacarías 9 y leer también el versículo 9 y 10. Dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Debemos de entender que aquí el tipo de reino que estaba estableciendo Jesús era el reino en los corazones de los hombres, no un reino político. Y este reino dice, va de mar a mar, alcanza a todas las naciones, y esto es el evangelio, hermanos. Es la salvación a todas las naciones. Este hombre noble que se va y recibe ese reino. Y aquí también, hermanos, en los siguientes versículos vemos ese paralelo del rechazo del rey. En los versículos 37 y 38, vemos cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y no perdamos de vista, hermanos, Jesús da esta parábola porque todos tienen esta idea equivocada de que Él va a ser un rey político. Ellos están alabando y dando gloria a Dios, pero en sus mentes, hermanos, hay algo que deshonra a Dios, porque ellos le siguen viendo como alguien político. A pesar de esta parábola, Él no puede detener, no puede cambiar ese aspecto que tienen ellos en la mente de un rey militar, alguien que va a entrar con esa autoridad. Incluso sus discípulos también estaban con esa idea por muchos días hasta que resucita. Todos pensaban en esa clase de rey. Podemos ver que Jesús siempre estuvo evitando eso. Hace cerca de un año atrás, cuando Él alimenta a los 5,000, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice, cuando Él hizo ese milagro, le querían tomar como rey, pero Él se los impidió y se fue de ellos. Desde entonces, querían hacerle sentar como el rey político que ellos querían. Sin embargo, los que aclamaban en este momento, ya viene nuestro rey, el hijo de David. No debemos de perder, hermanos, que en sus corazones, a pesar de que dicen algo profético, que alaban al rey, que les están recibiendo como un rey, no es la clase de rey que Jesús vino en ese momento. Entonces termina deshonrando esta su persona. Ellos le están viendo como un rey político y no como un rey que quiere gobernar sus corazones. Toda esta multitud, hermanos, fueron la misma que le crucifican a él. Todas estas personas, la mayoría, el grueso de toda la nación de Israel, rechazan a Jesús. Son muy pocos los que le siguen. Hasta después de su resurrección es cuando empiezan a hacerse muchos adeptos al cristianismo, pero de todas formas, hasta la fecha, desde el tiempo de Jesús hasta hoy, la mayoría del pueblo judío siempre ha rechazado al rey. Leemos el versículo 39 y 40 de Lucas capítulo 19, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, les digo que si estos callaran las piedras, clamarían. Entonces, si se fijan, hermanos, sigue siendo el paralelo a la parábola que les planteó Jesús antes de entrar a la ciudad. En el versículo 14 dice, sus conciudadanos le aborrecían. Enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Así eran los fariseos, no querían que reinara en sus corazones. Y lo que vemos, hermanos, es que Este rechazo se ve abiertamente en el grupo de los fariseos. En el Salmo 118:22 encontramos esas palabras. Dice este Salmo: la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Y había este grupo de fariseos. El Evangelio de Juan nos aclara un poco acerca de ellos. Estaban enojados porque tenía demasiados adeptos, y en el contexto de Juan vemos que muchos seguían también porque estaba Lázaro entrando también con Jesús. Y fíjense lo que dice Juan 12:17-19. En esta entrada triunfal agrega el evangelista lo siguiente: daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ven que no consiguen nada, miren, el mundo se va a traer. Ellos querían matar también a Lázaro, porque decían: no queremos que reine, tenemos que detener todo esto y no podemos conseguir nada. Todos nuestros planes hasta ahora han sido frustrados. Ellos piensan que frustraron el plan de Jesús, el recibir su reino cuando le matan, pero eso es algo imposible de hacer. Por eso dice Jesús: si ellos callan, las piedras clamarían. Hay algo inevitable. Está profetizado que también se le alabe cuando él entra como el rey que gobierna sobre los corazones. Quisiera hacer un resumen de todas las ideas. Hemos abarcado bastantes versículos, pero no perdamos de vista esos tres puntos. Vemos la fidelidad del rey que él exige en la parábola. Vemos el rechazo del rey en la parábola. Y lo vemos también literalmente aquí en el grueso de los judíos, en la mayoría de los judíos. Por lo tanto, a ellos también se les emite un juicio. Este juicio del rey lo vemos en los versículos 41-44. Son los últimos que vamos a abarcar. Dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Jesús empieza a contemplar la ciudad, él viene en ese camino, todavía viene en una altura en la cual él ya puede ver toda la ciudad de Jerusalén, y vemos que se conmueve sus entrañas, no puede evitar llorar. Y los traductores dicen que muy probable, o se entiende mayormente, que fue un llanto audible. Jesús clamó y llora sobre ella y grita aquí: si también tú conocieras a lo menos este tu día. Entonces podemos ver también que Jesús, hermanos, es alguien que no desea la muerte del justo. La muerte del impío. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, nosotros leemos esto en el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. Él llora porque le dolía que le estaban rechazando, porque él también es un juez y él tiene que emitir justicia. Él no quiere la muerte del impío. Se conmueve porque siempre ha sido una ciudad rebelde. Está reflejando lo mismo que la parábola. Ellos no querían que reinara, y ¿cuál fue el resultado de la parábola? El juicio: degóyenlos delante de mí. El emperador Tito, el emperador romano, destruye a Jerusalén junto con el templo en el 70 después de Cristo, y es un juicio profético. La mayoría concuerda con eso, de que literalmente, como dijo Jesús aquí, va a ser rodeado con vallado, te sitiarán por todas partes, te derriban a tierra con todos tus hijos, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Así hicieron, convirtieron en ruinas la ciudad de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Jesús vio todo esto y podemos ver, hermanos, que también su juicio es inevitable. Todo esto es para la audiencia, creo yo, de los cristianos, de los creyentes, también de los que estaban ahí, los judíos. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, también debemos entender que hay un juicio inevitable, una sentencia a quienes le rechazan. La hemos descrita gráficamente en Apocalipsis 19, 17 al 21, cuando se nos describe que viene el cielo abierto, alguien en un caballo blanco con todo ese ejército, su esplendor. Dice el versículo 17 de Apocalipsis: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense a la gran cena del Señor, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, si aquí en vida, antes de la segunda venida del Señor, vemos el juicio de nuestro Rey de manera parcial, va a ser inevitable, y eso confirma su palabra, que también es inevitable su juicio al final de los tiempos. Nosotros, hermanos, debemos de entender este mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Vimos Jesús plantear la parábola, vemos cómo se refleja en la audiencia actual cuando entra a Jerusalén, pero hay una enseñanza para nosotros como iglesia. A nosotros el Rey nos llama a ser fieles. Se nos entrega el Evangelio, los medios de gracia, y nosotros debemos de aprender a tener una actitud diferente en esto que acabamos de escuchar. ¿Qué pasa, hermanos, si de repente el Señor te pide, dame cierta hora del día? ¿Vas a demostrar tu fidelidad o vas a tener un concepto erróneo de Dios y decir, no, pues yo soy creyente y recibo a Jesús como mi Salvador, pero no es mi Señor? Yo creo que ese es el paralelo del cristiano hoy en día cuando guardamos el don del Evangelio, del Espíritu Santo. Hay cierto debate en si este hombre que guarda el pañuelo pierde la salvación o no, porque no se encuentra en el grupo de los decapitados. Pero yo sí creo, hermanos, que hay una línea muy delgada entre ese tipo de creyente y el inconverso que se cree cristiano. Todo tiene que ver con la fidelidad. Si yo no soy fiel a Dios y Él de repente llega y me dice, entrégame tu trabajo, entrégame tu negocio, tu carrera, entrégame tus sueños, eso me pertenece. Entonces debemos de empezar a reaccionar, a reflexionar, hermanos, y decir, todo proviene de Dios, Él me lo da para que lo ponga a sus pies. Si realmente crees y sabes que eres su hijo, te dio su Espíritu Santo. Y por no usar los medios de la gracia como la lectura de la palabra de Dios, la oración, podemos tener un concepto muy erróneo de Dios y no vamos a crecer en santidad. Si no lees la palabra de Dios, vas a seguir orando de manera incorrecta. Al momento que llegues y va a decir, tú me entregaste esto, pero hay bien poco fruto de lo que tú me diste. A todos los creyentes se nos da lo mismo, hermano. Pero la diligencia, la fidelidad va a hacer que entreguemos a nuestro Señor de lo que Él nos da. Y también nosotros podemos ver que si rechazamos y vivimos de manera negligente, no hay mucha diferencia a aquellos que le aborrecían, aquellas personas que dijeron, no, no quiero que gobierne sobre nosotros. Uno dice, no, ellos son de manera deliberada, están rechazando a Dios, yo sí vengo al templo, pero pues no, no le entrego ciertas áreas de mi vida. Entonces termina también deshonrando a Dios esa imagen que tienes. No te preocupa los intereses de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos aquí delante de tu palabra y nos has enseñado que demandas fidelidad de tu pueblo, que es inevitable que nos escapemos del juicio, Señor, de las recompensas, de la fidelidad y también del castigo, Señor, por rechazarte o ser infiel. Y queremos, Señor, también abrazar tu palabra y meditar en ella, porque en este día, hoy recordamos, Padre, que tú moriste en la cruz, que tú, mi Señor, has ascendido a la diestra del Padre, has recibido toda potestad y autoridad, y nosotros a veces perdemos de vista eso. Todo te pertenece a Dios, a ti. Nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra familia, todo es para ti, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida de siervos de esa manera. No permitas, Señor, que seamos negligentes, mucho menos, Señor, no permitas que te rechacemos deliberadamente como estos hombres que no querían que reinara sobre sus vidas. Este día que recordamos tu sacrificio en la cruz, pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles. En tu sangre, en estos medios de gracia, tu salvación, tu espíritu actuando sobre nosotros, sea quien nos ayude a ser diligentes y a producir 10 minas, 5 minas, lo que sea, Señor, pero que tú seas glorificado. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.